¿Hablamos de política y de campaña electoral un poquito para no perder la costumbre? El viernes pasado culminó el plazo para que los partidos políticos presentaran sus hojas de votación de cara a las elecciones del 25 de octubre. En total, en los próximos comicios nacionales van a competir 32 listas al Senado y 446 a la Cámara de Diputados en los 19 departamentos del país. Ayer el matutino El País publicó un informe en el que se resumía que el Frente Amplio tiene 13 listas a la Cámara Alta, el Partido Nacional y el Partido Colorado 6, el Partido Independiente lleva 2 y Asamblea Popular 5. Ustedes estuvieron viendo ese informe, vieron además cómo están conformadas las listas. ¿Qué les dice esto, Graciano?
La primera lectura es cómo lentamente el sistema político uruguayo va reduciendo la fragmentación. Era una de las características más salientes de los partidos políticos uruguayos antes de la reforma constitucional del 96, antes de la eliminación del doble voto simultáneo. Era un dato de la realidad, la fragmentación. La fragmentación que llevaba incluso acá dentro de un mismo partido convivieran, y lo vimos por ejemplo en la época de Pacheco, antes del golpe de Estado, convivieran fracciones políticas de un mismo partido altamente antagónicas, al punto de que en votaciones cruciales no votaban, digamos, siguiendo la mayoría de su partido, sino muchas veces siguiendo o en alianza con partidos de la oposición o con partidos diferentes. O sea, el primer rasgo entonces es la reducción de la fragmentación de los partidos políticos.
Por ejemplo, si consideramos la cantidad de listas al Senado, hay una caída con respecto a la elección anterior. En la última habían sido 37 listas, ahora son 32.
Claro, por eso, y además de esas 32 hay muchas que son meramente simbólicas. O sea que me parece que hay una reducción de la fragmentación, hay un reforzamiento del concepto de identidad partidaria. Hoy uno no imagina, como sucedió en Uruguay hace 25, 30, 40 años, que fracciones de un partido político voten contra la mayoría de su partido político. Eso ya hoy está un poco fuera del día a día de la política. Puede haber discrepancias, puede haber matices, pero los partidos tienden a funcionar más en bloque. Me parece que es un dato muy interesante. Y el otro tiene que ver con, digamos, una lectura que uno puede hacer desde la óptica, digamos, de recambio generacional. Quizás no con la misma intensidad en todos los lemas. Me parece que el Frente Amplio en esto está levemente rezagado con relación a los otros partidos, levemente digo, pero hay una renovación clara desde el punto de vista generacional, y además yo diría que hay embriones de nuevos liderazgos políticos. Yo lo veo claramente, bueno, en el Partido Colorado claramente la figura de Bordaberry se consolida como un líder mayoritario y casi diría hegemónico dentro del Partido Colorado. Y dentro del Partido Nacional, en función de la actual composición de las listas, me parece que hay una figura que surge, que es la del senador Francisco Gallinal, que ya empieza a vislumbrar una corriente propia. Va en segundo lugar en la lista que encabeza el doctor Lacalle, pero ya ha hecho un acuerdo con Alberto Perdomo, que fue el candidato más votado en el departamento de Canelones del Partido Nacional, que es un departamento clave. Yo creo que ahí hay el embrión de un liderazgo político de un hombre que está en la franja de los 50 años y que me parece que forma parte del relevo generacional de la política uruguaya.
¿Otras consideraciones sobre estas listas?
Sí, Isabel, dale. No, simplemente quería agregar que me resulta siempre sorprendente el momento en que aparecen las planchas, o sea, el que aparecen las listas, y imaginar la cantidad de negociación que hay detrás de esa conformación de las listas.
Nunca podrás imaginártelo.
Bueno,
nunca llegarás
a comprender
lo que hubo antes de esa
plancha. Claro, y el hecho de preguntarme cuál es el rol dentro de la ciudadanía o el peso de la ciudadanía en esas negociaciones. El otro aspecto que me interesa destacar es que esa fragmentación de que hablaba Graciano Pascale es visible en el número de listas que se presentan en diputados. O sea que son absolutamente asombrosos algunos números, tanto en Montevideo como en el interior, en cuanto a lo que significa pequeños caudales de aporte al gran caudal principal, pero la necesidad de marcar votos en ese nivel. O sea que realmente hay gente que encabeza una lista a los efectos de poder después entrar en otro tipo de negociaciones, pero que a veces se hace difícil de comprender para el votante, que se vincula más a la persona que a la estructura política a través de esa fragmentación que sí pervive.
Rubén, Gonzalo, si fuera básquetbol habría que tener espíritu de rebotero, porque abajo de las tablas hay que estar bien de los codos para hacerse del balón. Y en todos los partidos se producen movimientos difíciles hasta la conformación final de una lista. Pero me parece que el concepto más interesante para discutirse es el tema de la renovación y cómo nos va costando la renovación. A veces parece que oponemos personas mayores contra personas jóvenes y nos olvidamos que hay una cuestión de tipo demográfico. Nosotros tenemos una estructura de edad con un peso fuerte de personas mayores y un peso disminuido de las personas
lo
jóvenes.
Lo señaló específicamente Carlos Julio Pereira.
Carlos Julio Pereira hizo una reflexión sobre ese tema y me parece que hay que atenderla. Pero a los jóvenes les cuesta insertarse en el sistema político y tal vez tenga que ver con que numéricamente tienen un peso relativo disminuido en relación a otras sociedades. Pero es difícil que se produzca la renovación. A todos los partidos les ha costado. Tal vez los blancos en determinado momento, con la experiencia de las elecciones de gente joven, mostró como un camino hacia la renovación y en todo caso, personalmente me llama la atención que el Frente Amplio no esté logrando en materia de gente joven la misma fuerza y energía que mostró en otros periodos anteriores.
Tres excelentes y pacíficas intervenciones, lo cual ha bajado la temperatura en el ambiente.
Hemos logrado bajar la temperatura en el ambiente del estudio.
Yo no, ciertamente no voy a tirar una piedra en este lago sereno para nada. Me parecen excelentes las tres intervenciones. Podría suscribir todas ellas. Voy a decir solamente que...
Todo muy constructivo, pero no entretenemos a nadie.
No, ¿cómo no?
Gonzalo, a ver, ¿qué vas a hacer tú para mover esto?
Volvamos a la tarde. Piedra, tira la piedra, Gonzalo. No,
voy a decir una
tira
sola
la
cosa.
Piedra, la,
en mi experiencia, yo pensaba que lo mejor para un legislador era ser una vieja gloria, un hombre sabio, un hombre experiente, que conociera bien el país, etc. Los dos años que tuve que pasar en el Parlamento me enseñaron que las viejas glorias a veces son muy molestas. Y no solo eso, sino que no dejan expresarse debidamente a los jóvenes, muchos de ellos que vienen del interior, que vienen con excelentes ideas, con ganas de cambiar las cosas, de proponer cosas nuevas, y aparece la vieja gloria y le dice, no, pero usted jovencito no sabe que esto ya lo discutimos hace 3 años y que la cosa y no sé qué. Oye, usted no conoce la ley 17.821 y el inciso 4, no sé. Y el pobre joven dice, caray, metí la pata, y está diciendo algo maravilloso. Entonces, mi experiencia es que cuando yo veo todos estos nombres, no voy a nombrar a ninguno, que se están yendo, digo, qué bueno. Que se vayan. Digo, ya cumplieron, hicieron su servicio a la patria, agradecimientos, felicitaciones, y que vengan los jóvenes y que traigan ideas nuevas. Me parece excelente.
Yo quisiera hacer...
Gonzalo, no sé si los oyentes recuerdan, porque lo ha contado más de una vez, pasó por una experiencia muy traumática cuando le tocó intervenir en un proyecto de modernización de la gestión parlamentaria.
Yo le llamaría como... un intento de modernización.
Es decir, operando en aquel caso como consultor de Naciones Unidas, ¿no?
Era un proyecto financiado por el BID, pero el que me invitó para ayudarlo en eso fue Hugo Batalla.
Salió muy mal herido.
Sí, se nota.
Ellos también, ¿ah?
La cicatriz no ha cerrado. Yo quería agregar un comentario ya un poco en la línea, en esa invitación de Gonzalo de tirar alguna piedra en el lago sereno. Analizando, por lo menos dando un punto de vista muy rápido sobre, poniendo el acento, mejor dicho, la lupa, básicamente en lo que a mí me ha llamado la atención con más fuerza, de esta, no solamente de la conformación de las listas, sino de los agrupamientos dentro de los partidos políticos en torno de las listas. Ustedes saben que mientras la actual legislación no permite la formación de sublemas para diputados, es decir que, más allá del apunte que hacía muy bien Isabel en el sentido que hay una gran cantidad de listas a Cámara de Diputados, esas listas no tienen el aliciente o el incentivo de poder acumular sus votos. Es decir, ya no existen más las llamadas cooperativas electorales que había antes. Pero así como eso fue desterrado...
O sea, no pueden producirse acuerdos entre listas a diputados.
Claro, no pueden sumar votos. Ajá. La lista A más B más C, sacan tantos votos, sacan una banca, se la reparten entre los tres. Eso no se puede hacer.
Sí se puede hacer a nivel del Senado.
Del Senado. Y en ese punto es que a mí se han producido algunos acuerdos acuerdos que a mí me llaman la atención y simplemente lo quería marcar, no porque sea el punto central. Yo creo que el punto central ya lo hemos comentado en la intervención anterior, pero por ejemplo dentro del Frente Amplio se dan acuerdos de sublema al Senado realmente sorprendentes para quien conoce la historia política uruguaya.
¿Cuál, por ejemplo?
Por ejemplo, el acuerdo del Partido Comunista con el sector troncal del MLN, del MPP de Mujica, para quien ha vivido, para quien tiene más de 50 años, es una cosa absolutamente despampanante, es una cosa rimbombante. Nadie se le hubiera ocurrido...
Mirá cómo sonríe Rubén del otro lado de la mesa.
No tengo razón, Rubén. Tú tenés alguno menos que yo, pero yo he visto... Las cosas que yo he visto... Emiliano hacía referencia a lo que pasa para formar las listas al Senado. Yo he visto problemas en asambleas estudiantiles en el IABA, y yo te puedo asegurar que los líos para hacer la lista al Senado son juego de niños con relación a lo que yo vi. Y que ahora haya un sublema común es una cosa que yo sinceramente agradezco, que la divina providencia me dio vida para poder ver esto que estoy viendo hoy, que yo no salgo de...
Ya se había insinuado claramente cuando las elecciones internas,
claro,
¿no?
cuando
el Partido Comunista respaldó a Mujica, claro, en la interna.
Pero ahora está firmado, el Partido Comunista con los Tupamaros, es una cosa realmente despampada.
¿Hay algún otro que te llame la atención?
La ausencia de ese acuerdo de Fernández Uribobro, por ejemplo.
La KPL con la vertiente.
Fernández Uribobro va por otro lado. La corriente de acción y pensamiento de Libertad va en sublema con la vertiente.
Por ejemplo, otra cosa que me sorprende menos.
¿Quién pensás que prevaleció en ese acuerdo entre los tupas y los comunistas? ¿Quién se tragó a quién? Según tu opinión.
No, yo no tengo que dar ninguna opinión. Yo creo que los números hablan por sí solos.
Se asociaron.
Los números hablan por sí solos.
Como lo he calificado de despampanante, digo, capaz que tenés una teoría de quién terminó prevaleciendo sobre quién.
No, yo en eso no voy a entrar. No, de ninguna manera. Tengo muchos años para entrar en eso, Gonzalo.
Rubén.
Apareció el rebotero Pascal, La gente no ve mi ojo, pero está hinchado.
Pero la agarré limpiamente la pelota, Rubén.
Sí, fraternalmente me encajó un codazo.
Entonces, yo que le había dejado pasar una, Graciano, que dice que se terminó la fragmentación en los partidos.
No, dije que se redujo. Dije que se redujo.
Que se redujo. Bueno, está bien, se redujo. Disculpe, Pascal.
Dije que se redujo.
No sé a qué hace referencia, porque en la interna del Partido Nacional, el señor Perdomo presentó más de 200 listas en el departamento de Canelones, y eso me parece que es una fragmentación grave.
Tú te estás refiriendo a las elecciones
internas.
Sí, sí. A las elecciones internas.
Elección interna. Y en donde además se dio un hecho insólito, si les llama la atención los acuerdos entre el Frente Amplio, a mí me llaman la atención los desacuerdos en el Partido Nacional. Porque el sector de Larrañaga había planteado que los votos en las internas iban a ordenar su lista al Senado. El pobre señor Perdomo, que se tomó el trabajo de abrir casi 300 listas, cuando presentó sus votos le dijeron, usted va último en la lista al Senado, y obviamente Perdomo, que aparte es un tipo grandote, tiene lomo para rebotero, todavía está saltando tanto que se terminó yendo de ese sector político.
Y además era timón a rodilla, y yo ya pasó, en serio, pero no por temas políticos, tuvo un accidente parecido al de la calle, dicho sea.
Pero además, lo otro sorprendente, esta lógica Larrañaga sí se la aplicó a las mujeres que votaron mal. Entonces, la explicación para que Beatriz Argimón y Sandra Echeverri salieran...
El criterio era para la conformación de listas a diputados. Uh-huh. No sé si ese criterio también valía para el Senado.
La cuestión es que
el caudal electoral mostrado en las internas definiera posiciones en la lista del Senado.
La cuestión es que las mujeres que votaron flojo desaparecieron de la lista.
Desaparecieron de las listas.
Fuerte, también. Entonces, la verdad que... Lo de los acuerdos y desacuerdos llama la atención por todos lados. Lo otro, que lo de la tendencia a que los partidos vayan como que más unidos, decía Graciano, y se remontaba a Pacheco Areco como momento en donde habían diferencias. Bueno, en el gobierno del doctor Lacalle, el movimiento de Rocha en más de una oportunidad y Por la Patria también se mostró díscolo con relación a su propio presidente de la República.
Y Gonzalo Aguirre también.
Y Gonzalo Aguirre, que le mandó una carta porque creo que no le atendía el teléfono. Entonces, es bastante más cercano en el tiempo las diferencias adentro de los partidos políticos.
Yo me refería, digamos, a conductas políticas sistemáticas que hacían, se perdían el concepto de identidad partidaria. Quizás el momento en la política moderna, luego el golpe de Estado, que marcó una diferencia muy grande, fue en la ley de caducidad, en el debate sobre la ley de caducidad, donde allí sí no primó, digamos, la disciplina partidaria, y bueno, cada uno votó de acuerdo
a su convicción. ¿Y empresas públicas?
La ley de la reproducción, la ley del aborto, la que llamamos ley del aborto.